Así que, amados hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta sección de la reunión, que es el estudio de la palabra del Señor. Y como ustedes saben, y lo vemos ahí en pantalla, estamos ubicados ahí en Apocalipsis, capítulo número 3, el estudio del mensaje de Cristo a las siete iglesias, detenido todavía en la iglesia en Laodicea, ¿ya? Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí, yo creo que ya las tienen listitas, en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14. Solamente vamos a dar lectura a este versículo, quizás ya hoy día lo terminamos para comenzar desde ya, la próxima semana, el mensaje mismo, el contenido del mensaje de Cristo a esta iglesia. Estamos leyendo acá el versículo 14, dice Apocalipsis 3, 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude, como siempre le pedimos, ¿cierto?, que nos dé sabiduría para poder seguir escudriñando este trozo de la Escritura, tan importante porque creemos que la iglesia de Laodicea es el tiempo que estamos viviendo. La iglesia de Laodicea tiene que ver con este carácter que la cristiandad actual está manifestando en una idea muy soberbia, muy altiva. Hablando por su propia cuenta, ya lo hemos dicho, la misma, ¿no es cierto?, palabra Laodicea significa en sí mismo la voz del pueblo, la voz de la gente, que de alguna manera prevalece a la voz de Dios. En realidad nosotros debiéramos considerar siempre lo que dice la palabra del Señor y no lo que nosotros pensemos que dice. Entonces, Laodicea en sí mismo, ya la expresión, el término, habla de aquello. Por eso que es tan importante este mensaje. Sabemos que todos los mensajes de Cristo en las iglesias de Asia Menor son importantes para nuestro aprendizaje, pero en lo particular y por la contingencia que vivimos, Laodicea tiene un carácter muy contingente, muy actual, puesto que es, por decir así, una imagen calcada de lo que es la iglesia, o la cristiandad, mejor dicho, o lo que se atribuye como iglesia de Cristo en este tiempo final. Así que ya hemos hablado bastante sobre la ubicación geográfica de esta iglesia en Laodicea, región que en la antigüedad era Asia Menor, pero que actualmente es Turquía. Hemos visto un poquito lo que es la idea de lo que era la sociedad laodicense. Vemos que era una sociedad muy próspera y que esa prosperidad lamentablemente acarrea consecuencias en cuanto a la estatura espiritual. Siempre pensamos que la prosperidad en demasía es inversamente proporcional a la espiritualidad. Las iglesias prósperas por lo general van decreciendo en su espiritualidad porque sus ojos dejan de estar puestos en donde siempre tienen que estar puestos, que es allá arriba, muy arriba, como dice el apóstol Pablo, puestos los ojos allá, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra perspectiva va cambiando. Entonces, la sociedad laodicense de una u otra manera permeó, afectó la iglesia en Laodicea y esta iglesia se volvió muy carnal, producto de esa prosperidad. Entonces el Señor le trae a esta reprensión situaciones muy sociales que ocurrían, como la amplia producción textil, ¿cierto?, de lanas en Laodicea y la venta de colirio. Eran muy buenos productores de medicamentos, y uno de ellos era el colirio, que el Señor también se lo presenta ahí como una exhortación, o mejor dicho, una reprensión a la iglesia en Laodicea para que unja sus ojos con colirio, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, todo ese fermento, toda esa idea social que ocurría en ese tiempo en Laodicea afectó profundamente esa iglesia y que, como vimos, aparentemente fue fundada por un tal Epafras. ¿Se acuerda que lo vimos? Epafras, un hermano, un compañero de milicia, un consiervo de Pablo, que era obispo o pastor anciano ahí en Colosas. Colosa era una región muy cerca de Laodicea. Ahí está la iglesia de los Colosenses, la epístola a los Colosenses, donde también leímos que Pablo desde la cárcel escribe a los Colosenses y también envía una carta a Laodicea. Es decir, tenemos nosotros una carta de Pablo a los laodicenses, pero que no aparece en el canon sagrado. Pero sí es una referencia histórica importante para que nos dé una luz de cómo nació esta iglesia en la Odisea y que cómo se fue deteriorando la espiritualidad allí, porque dicho muy de paso, acuérdense ustedes que toda la región también en Asia Menor, más abajo en la región de Galacia, donde estaban las iglesias en Galacia, bien digo, los Gálatas, Listra, Derbe, Iconio, todas esas iglesias también fueron permeadas por por decir así, la apostasía, la idea judaizante de volver a las obras de la ley, y todo eso afectó la comunión de los santos. Entonces, si algo podemos, para cerrar este paréntesis preliminar, sacar el limpio, nunca, amados hermanos, la iglesia ha estado ajena a problemas. Los tuvo, los tiene y los va a tener hasta que Cristo venga a buscarla. Así que tenemos que fortalecernos en el Señor siempre, amados hermanos, sobre la base de la palabra de Dios para poder enfrentar las adversidades que se presenten. Y normalmente esas adversidades son siempre espirituales. Apuntan la doctrina, apuntan la comunión, apuntan a la correcta perspectiva de la iglesia. Entonces, vamos aquí nuevamente a retomar el versículo 14 de Apocalipsis 3. Ya hemos hablado de lo que significa este destinatario, el ángel de la iglesia en la Odisea. Solamente como un recordatorio, no creemos que significa la presencia de un hombre ahí. El ángel no es un sinónimo de un hombre, como muchos interpretan. Algunos dicen que es el pastor de la iglesia. No creemos que haya argumento sólido para decir eso, pero sí hay harto argumento, y lo estuvimos estudiando en su oportunidad, que este ángel representa la presencia angelical que hay y que existe ahora mismo, aunque no lo veamos, en toda iglesia local. Es increíble, pero nosotros estamos tan inmersos en un mundo racional, en un mundo materialista, que nos cuesta pensar y creer que ahora mismo, aquí mismo en este local, hay ángeles presenciando esta reunión, porque dice la Escritura que ellos aprenden de la iglesia, aprenden acerca de la gracia, acerca de la misericordia, porque ellos no han experimentado eso. Ellos viven en la gloria, pero nosotros, viles pecadores, hemos sido objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, y como decía Isaías, nosotros inmundos de labios, ahora podemos glorificar al Señor, y eso los ángeles lo contemplan como un verdadero, lo dice Pablo, espectáculo. Por lo tanto, creemos que este destinatario tiene que ver con esta presencia angelical que representa a cada una de las iglesias y va en consonancia a todo lo que dice el capítulo 2 de Apocalipsis, donde el Señor interpreta lo que significa todo esto. En segundo lugar, hermanos, hemos dicho que Él se presenta de tres maneras, como lo vemos ahí en la diapositiva. Se presenta el Señor a esta iglesia y como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, y también como el principio de la creación de Dios. Ya hemos comentado que el Señor se presenta a todas las iglesias de una manera distinta, ¿cierto? Si hacemos un breve recorrido, por ejemplo, capítulo 2 de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Esa manera es la en la cual o con la cual el Señor se presenta a Éfeso. Si avanzamos un poquito en el capítulo 2, versículo 8, a Esmirna, el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Versículo 12, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Versículo número 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ahí otro título, ¿no es cierto?, y otra presentación de nuestro Señor. Capítulo 3, versículo 1, cuando dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Eso es más o menos fresquito, ¿cierto? Lo que estuvimos estudiando hace poco. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y finalmente, estamos acá en la Odisea, capítulo 3, versículo 14, el Amén, que es la confirmación. Ya hemos hablado de lo que significa este tremendo título de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes que el Padre crea, el Padre revela y el Hijo confirma. Es maravilloso cuando estuvimos estudiando ahí Génesis, ¿no es cierto? Génesis, la creación, porque ahora vamos a abordar un poco de la creación, porque vamos a estudiar lo que significa que Cristo también es el principio de la creación de Dios. Entonces, el Amén es el que confirma. La palabra Amén, ya lo dijimos, es una transliteración, es decir, una palabra que pasa de un idioma a otro casi intacto, como es del hebreo al español y a todos los idiomas. Cuando usted vea, por ejemplo, orar a algún predicador de otra nación, algún norteamericano, ¿no es cierto?, un inglés o un alemán, un chino, lo que sea. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con coreanos, imagínense, y cuando después que terminaba la oración se escuchaba intacto el amén, porque es una transliteración que no cambia. Y qué importante eso, porque es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Es el que confirma la revelación, es el que confirma la creación de Dios, y como lo dice Pablo a los Corintios, y también lo estuvimos leyendo, este es un repaso todavía, todas las promesas, ¿se acuerda?, están en el sí y en el amén. Y hacíamos mención a que ese el sí y el amén, no es un artículo, sino que es un pronombre personal. Porque es una persona, es la encarnación, es Cristo Jesús quien confirma, quien dice, así es, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre revela, su Hijo le dice sí. ¿Sabes lo que pensaba yo, hermano? Y como padre también lo pensaba, como padre terrenal. Qué gozo es cuando el Hijo confirma lo que su padre le dice, ¿ya? Es un gozo para un padre, ¿no es cierto? Y uno inmediatamente cuando tiene esa relación de hijo o de padre a hijo, lo lleva a la dimensión, por decir así, de nosotros con nuestro padre. Cuando en nosotros hay obediencia, cuando en nosotros hay confirmación, nuestro padre se agrada. Pero bien sabemos, amados hermanos, que no hay agrado pleno para nuestro Padre Celestial, sino exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo, quien en sí mismo es el que confirma y dice amén a todo lo que Dios dice. Porque todo lo que Dios dice es correcto. Nosotros nos podríamos equivocar con nuestros hijos, pero Dios no se equivoca. Ahora, para finalizar ese punto del amén, no sé si usted se recuerda esa parábola de los dos hijos que puso el Señor ahí cuando enseñaba, cuando él decía... El padre mandó a su hijo, ¿no es cierto?, a su primer hijo, anda a tal lugar y el hijo no quiso ir. Pero después, ¿qué dice? Arrepentido fue. Y el segundo hijo le dijo lo mismo, el padre lo mandó a trabajar en el campo y inmediatamente le dijo, sí, sí voy, pero nunca fue. Entonces ahí vemos lo que es la obra también del evangelio del arrepentimiento para que ahora recién nosotros podamos decir amén a la voluntad de Dios. Le damos gracias al Señor porque este amén habla mucho de lo que significa confirmar lo que Dios dice. Y el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido del agrado de su Padre desde la eternidad y hasta la eternidad, porque siempre ha dicho, así es Padre, porque así te ha agradado. Amén. El segundo punto que ya hemos iniciado la semana pasada, amados hermanos, espero que sus apuntes estén ahí. El concepto acá de el testigo fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero. Me acordaba que el micrófono antes lo poníamos acá, entonces estoy medio confundido así. Pero es un detalle, así que no se preocupe. Bien, el testigo fiel y verdadero. Es lo mismo que hemos estado hablando y siempre hablamos de estos atributos de Dios en Cristo Jesús. Veníamos conversando antes de venir a la reunión, veníamos para acá, que estamos en un mundo de mentiras. Usted no sabe cuál es la verdad. Le dicen por aquí, esta es la verdad, por allá, qué sé yo, pero sabemos que estamos en una verdad manipulada. Y cuando vemos nosotros parcialidades de la verdad, simplemente vemos mentiras. Por lo tanto, tenemos el gran privilegio como creyentes de tener la revelación de la verdad. Acuérdense que la palabra verdad es una expresión hebrea que es aletheia, que significa revelar lo oculto. Acuérdense, aletheia es una palabra compuesta. A, el prefijo A es sin, es ausencia de. Y letheia es revelación, algo que está oculto. De modo que la verdad es algo que no se veía y que ahora se ve. Y esa verdad tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Pero cuando el Señor asume su título de testigo fiel y verdadero, note usted que eso es lo mismo que dice acá y lo leímos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 19. Leámoslo y lo comentamos. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿qué dice? Se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este texto es tremendo, hermano. En un mundo de mentiras, en un mundo de maldad, en un mundo que ciertamente por la soberanía de Dios se va configurando al escenario final, dice la Escritura que va a irrumpir en los cielos gloriosamente en esta epifanía nuestro Señor Jesucristo, presentándose con el mismo título que se presenta a la Odisea, el testigo fiel y verdadero. Él es el que va a revelar la verdad donde todo va a quedar evidenciado. Y como dice el texto aquí, Él juzga con justicia y pelea con justicia. Es tan importante esto, amados hermanos, para que nada nos distraiga de nuestra verdadera, real y legítima perspectiva, hermanos. Estamos estudiando en la tarde, espero que también usted se sume a las reuniones de las profecías bíblicas a las 19:30 horas, porque estábamos precisamente abordando el usurpador, ¿cierto? El suplantador. Él no es el verdadero, no es el testigo fiel, es el testigo falso, es el mentiroso, es el padre de mentira. En él no hay un dejo de verdad. Pero se presenta, acuérdense ustedes, se presenta como el verdadero. Y lo estamos cotejando ahí con Apocalipsis, no sé si usted se recuerda, con Apocalipsis capítulo 6, los primeros versículos, donde irrumpe este caballo blanco con un jinete que lo monta, que pareciera ser el Señor Jesucristo, pero no lo es. Es el mentiroso, es el testigo falso, no es el verdadero. Por eso la importancia de este título, amados hermanos, el Señor, cómo se presenta a esta iglesia que estaba ensimismada, ¿no es cierto?, altanera, confiando en su prosperidad como es la Odisea, se presenta como el testigo fiel y verdadero. Bueno, hemos hablado bastante de eso. ¿Qué significa testigo? La palabra testigo, hermanos, como ya lo comentaba, es una palabra interesante porque el original es martus, de donde deriva la palabra mártir. Todos los grandes testigos verdaderos, legítimos de Cristo en los primeros siglos, y también en el tiempo en la historia también hay muchos de ellos, fueron testigos que fueron martirizados. Nosotros de alguna manera, quizás no... estuvo presencialmente viendo, oyendo, palpando las cosas. ¿Quién estuvo en la presencia de Dios? Como dice la Escritura, ¿quién descendió sino aquel que viene del cielo, no es cierto? Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Él podemos conocer, ¿cierto?, fielmente quién es el Padre. Y leíamos la semana pasada ese texto tremendo, que es maravilloso cada vez que lo leemos en Mateo capítulo número 11, a propósito del amén, cuando Cristo dice, sí, Padre, porque así te agradó, ¿se acuerda? Mateo capítulo número 11, ¿sí? Mateo capítulo número 11, versículo 25, ¿no es cierto? Dice Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Implícitamente ahí está este concepto de aletheia, de la verdad revelada. A mí lo que me llama la atención es que el Señor hace una alabanza de esto. En un mundo tan mentiroso, tan falaz, el Señor dice, estas cosas fueron escondidas de los sabios, de los entendidos. Nosotros, quizás en lo humano, uno ve solamente lo terrenal, uno quisiera a lo mejor proyectarse en lo terrenal, pero uno dice, ¿qué sacaríamos, hermano, con tener todo lo terrenal si nos perderíamos por toda la eternidad? Ese mensaje, hermanos, es privado para los que tienen el poder, para los que tienen la capacidad de decir yo hago lo que quiero porque tengo la capacidad de hacerlo. Para ello es velado la verdad del Evangelio. Entonces, nosotros realmente somos ricos en cuanto a la revelación y al Padre le agradó aquello. Entonces, cuando dice acá que lo escondió, es que lo veló. Pero nosotros nos ha venido a decir la verdad, aletheia, ha sacado el velo y nos ha revelado todo esto como un testigo, como un testimonio fiel y de verdad, efectivamente de verdad. Y lo revela a los niños, ya lo comentamos la semana pasada, niños como tú y como yo, en el sentido de una inocencia imputada. No es que tú y yo seamos inocentes ahora, nosotros sabemos muy bien que somos pecadores. y que le fallamos al Señor. Pero gracias al Señor que está la oración, que está la confesión, que está el arrepentimiento, para siempre establecer este vínculo de comunión con nuestro Padre y que tiene consecuencias también en un vínculo con nuestros hermanos. Es muy importante eso. Pero nosotros tenemos una inocencia imputada. A los ojos del Padre, esto es increíble, hermano, a los ojos del Padre Santo, del Padre que odia al pecado y al pecador, en un sentido de su justicia, nosotros somos inocentes. Es como que nunca hubiéramos pecado. Imagínense lo que significa la justicia del Hijo en nosotros, la justicia de Cristo imputada, la inocencia del Hijo imputado. Es realmente maravilloso y Él nos ha revelado a nosotros los niños, porque los niños es un tipo de inocencia, de incompetencia y también de dependencia. El niño en sí mismo es inocente. Siempre los niños son inocentes en las partes de los adultos. En los errores de los adultos los niños son inocentes, ¿cierto? Pero también los niños son incompetentes. Tú no le puedes dar una tarea de responsabilidad a un niño y los niños son dependientes. Es decir, nosotros dependemos del Señor. Y Él nos ha querido revelar esto y dice el versículo 26 de manera concluyente, sí, Padre, ahí está diciendo amén, porque así te agradó, porque Él confirma todo lo que el Padre hace, ya lo dijimos, es el amén. Y versículo 27, que tiene relación con esta revelación del testimonio fiel, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y mire lo que dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Detengámonos ahí. Esta es la comunión eterna del Padre y del Hijo. El hombre se ha cabeceado, nosotros mismos quizás nos cabeceamos en entender desde la eternidad cómo esta comunión tan estrecha entre el Hijo y el Padre permitió que el Hijo viniera al mundo, se hiciera uno de nosotros, viviera tal afrenta, ignominia, insulto y muerte terrible por amor a nosotros, viles pecadores. Realmente eso no lo podemos comprender, como dice Pablo al final del capítulo 11 de Romanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Solamente adorarle a Él, solamente darle gracias porque quiso darnos a su Hijo, a ese Hijo que tenían un pleno conocimiento, comunión, consustancial, como se dice, ¿no es cierto?, una misma esencia desde la eternidad, pero Él quiso entregarlo, ofrendarlo, sacrificarlo por amor a ti y a mí, vil pecador. Realmente esa es la verdad maravillosa que Él ha querido revelar en un testimonio fiel y verdadero. Pero dice el versículo 27 al final, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está el concepto de que Él viene a revelar algo que estaba oculto. Esta comunión del Padre y del Hijo es maravillosa. Permítame, hermano, no quiero detenerme solamente aquí. Pero ustedes acuérdense que la antítesis del Evangelio, la antítesis de lo que significa la verdad de Dios, evidentemente es la mentira. Y la mentira viene por un camino que se llama Satanás, porque él es el padre de mentira. Entonces, cuando vemos esta realidad, usted descubre que Satanás echó a andar ya hace miles de años, no la doctrina, no la enseñanza, no la verdad del Padre y del Hijo, y una vez lo estudiamos, sino que la antítesis, la verdad de la madre y el hijo, que es el antiguo culto babilónico. Entonces, eso se va a proyectar en el tiempo y se va a consolidar en el tiempo del anticristo, porque ahí va a estar encarnado el hijo del diablo, por decir así, el inicuo, el usurpador, y todo ese religión misterio va a tomar mucha preponderancia y fuerza en el tiempo de la gran tribulación. Pero ahora, en lo particular, en el tiempo que vivimos nosotros, vemos que el mensaje que nos ha enviado Dios a predicar en Cristo Jesús es este tremendo mensaje del Padre y del Hijo, hermanos. Entonces, aquí hay una decisión soberana. Mire qué maravilla. ¿Ah? Muchas gracias, mi hermano. Voy a tomar un poquito. Llegó el agua. Muy amable, hermano. Hacía falta un vaso de agua, hermano. ¿Eh? Muchas gracias. Bien, estamos hablando sobre el Padre y el Hijo. Fíjense que el que nosotros vamos entendiendo ahora esto, este misterio tremendo del Padre y del Hijo, es porque el Hijo lo ha querido revelar. es porque el testigo fiel, el único que estuvo con el Padre desde la eternidad y que se hizo uno de nosotros, ha querido revelarnos esto. Entonces, qué maravilla, qué privilegio más grande, hermano, el que nosotros podamos entender cómo el Padre, en una comunión con el Hijo, ha querido revelar este misterio que va a ser, ¿no es cierto?, la verdad por los siglos de los siglos, el misterio del Padre y del Hijo. Quiero terminar este punto, no podría hacerlo de otra forma, sino recordando ese momento tremendo, inolvidable, de Cristo Jesús muriendo en la cruz en la hora, entre la hora sexta y la hora novena. En nuestra hora es como de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, y dice que las tinieblas cubrieron la tierra, ¿se acuerda? Hubo tinieblas en la tierra, y fue en ese momento cuando el Hijo dijo: Señor. Por primera vez nosotros vemos al Hijo diciéndole: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ese misterio del Padre y del Hijo que Él nos ha querido revelar en este concepto del testigo fiel y verdadero, en un testimonio fiel y eficaz, revela algo más, que hubo un momento en que el Padre ha desamparado a su Hijo para ampararte a ti, para ampararme a mí, miserable pecador. 3 horas, hermano, prácticamente, de tinieblas en que Él vivió el abandono de su Padre, el desamparo de su Padre. Para después, es maravilloso esto, hermano, él dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, citando el Salmo 22, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le llamó Padre, pero una vez que bebió el vinagre, ¿qué dijo el Señor? Consumado es. Todo está hecho, no hay nada más que agregar. Y arregló enseguido, dice, ya no Dios, ya no Señor, sino que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termina fielmente la misión que el Padre le dio desde la eternidad. Por lo tanto, el testigo fiel es el que nos revela estas tremendas verdades, hermano, la verdad del Evangelio. Él dijo cuando hablaba con sus discípulos, ¿se acuerda? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque el concepto del judío no tenía problemas con reconocer al Padre Dios. No tenía problema con reconocer al soberano, al Adonai, al soberano, como le llamaban al eterno los judíos, ¿ya? El concepto de eternidad de Dios. El problema era con el Hijo. Entonces le dice ahí en Juan capítulo 14, que ustedes lo conocen muy bien: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, creer en Dios es creer en el Hijo. Y después, más adelante, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene ¿a quién? Al Padre sino por mí. No hay camino eficaz al Padre sino exclusivamente a través del Hijo. Entonces, ¿cuántos enseñadores o referentes o líderes o gurús, podríamos decir, se han presentado como los verdaderos? Podríamos hacer un listado: el famoso Buda, el Siddhartha Gautama, ¿no es cierto?, de la India, que hasta el día de hoy tiene muchos adeptos. Él fue un hombre, él enseñó muchas cosas, pero murió. Él creía que se llegaba a la iluminación mediante una autorredención, y mucha gente ha comprado esa comillas verdad, sumándose a esta idea del yoga para entrar en una especie de ambiente místico y descubrirse a uno mismo. El hinduismo, el budismo, es una autorredención, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que nosotros no hay manera de ser redimidos sino a través del Hijo. Buda mintió. No es el testigo fiel y verdadero. Confucio, un gran pensador chino que tomaba enseñanzas de varias partes, ¿no es cierto?, y dejaba embelesado a sus seguidores, a sus discípulos, ¿ya? Lao Tse también enseñó acerca de este concepto, ¿no es cierto?, de autorredención. Zoroastro, Mahoma, ¿cuántos más podríamos hacer una lista nutrida, ¿no es cierto? Pero ninguno, amados hermanos, ninguno se asemeja al testigo fiel y verdadero, cual es nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que usa el artículo definido Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ningún hombre, por más sabio que haya sido, tuvo la calidad, por decir así, esencial, y la autoridad de decir: yo soy la verdad. Y hablábamos acerca de eso, hermanos, para pasar al siguiente punto. Y con esto termino. Cuando Cristo hablaba con Pilato, creo que lo mencionamos la semana pasada, ¿cierto? Capítulo 18 de Juan. Pilato sabía la verdad, es increíble, sabía la verdad. Y algo que impresiona de Pilato es que conocía cuál era la verdad. Y le preguntó al Señor cuál es la verdad. Y el Señor solamente le responde elementos muy puntuales. No empieza a argumentar ni a contraargumentar, porque la idea de Cristo nunca fue defenderse. Él venía a morir. Y Cristo sabía muy bien que todo lo que el Padre le había trazado en este itinerario glorioso aquí en la tierra se iba a cumplir a cabalidad. Como lo entendieron también, y esto es muy importante, como lo entendieron los primeros cristianos. Y qué falta nos hace a nosotros mismos de comprender esto. Ellos entendieron que todo lo que ocurrió en Jerusalén, con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con los gentiles, con Poncio Pilato, con Herodes, era un plan soberano de Dios determinado desde antes y que debía cumplirse. Entonces Cristo no venía a negociar con el procurador. Pero lo que llama la atención es que Pilato sabía la verdad, pero aún así no impartió la justicia. El hombre no tiene la capacidad, hermano, la capacidad de ser testigo fiel y verdadero. Solamente es un título exclusivo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Y pasamos al siguiente punto, que dice que Cristo también es el principio de la creación de Dios. Esto también es importante, hermanos, porque muchos han querido tomarse de este y otros pasajes que vamos a leer para decir que Cristo es un Dios pequeñito. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, no hay nada que decir, son buenas personas, buenos vecinos. Yo he tenido compañeros testigos de Jehová, lo voy a decir así, impecables. Pero no son salvos. Su moralidad, su ética, no les va a llevar a la vida eterna. Si esto no es por moral ni por vida cívica. La salvación es solamente por estar en Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Es dramático cuando uno conversa racionalmente, ¿eh? Porque esto es muy importante, la racionalidad, con un testigo de Jehová. Y descubre que ellos no lo tienen como un salvador, sino que lo tienen como un ejemplo para que en ellos mismos puedan lograr la salvación. Aunque hablen de Cristo el Redentor, etcétera, ellos están ganándose, comillas, ganándose la salvación. Es que, hermano, ningún hombre puede ganarse la salvación. Estamos todos descalificados. Si ese pasaje de Juan capítulo 14, verso 6, no es una retórica. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie podrá tener salvación si no exclusivamente a través del Hijo. Pero, lamentablemente, muchas religiones como ellos dicen que Cristo no es Dios. Y ahí se cae todo el argumento. Porque, hermanos, si el que murió en la cruz fue un hombre meramente, entonces la cruz fue un crimen. La cruz fue un asesinato. Pero el que murió en la cruz no es un mero hombre, es Dios hombre. Cristo es Dios. De modo que la cruz es un sacrificio, es una ofrenda. ¿Se da cuenta cómo cambia? Hay un juego de palabras muy interesante en esto y que aparece en un cántico también. Cuando nosotros decimos que si Jesús era un hombre, tendríamos que nosotros admirarlo, ¿ya? Pero Jesús no es digno de admiración. Jesús es digno de adoración. Si Jesús es un mero hombre, tendríamos que ponernos de pie ante él y aplaudirle. Pero como Jesús es Dios, tenemos que caer de rodillas. El que murió en la cruz no es un Dios pequeño, es Dios hecho carne. Así como en la antigüedad moría la oveja por el pastor, con Cristo es el pastor que muere por la oveja. Es que es maravilloso cuando Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando habla del principio de la creación, no está hablando de que él creó a un Dios más pequeño, como lo caricaturizan los testigos de Jehová. Y ya no vamos a entrar en eso, pero solamente mencionarlo. El Juan 1:1 de la Biblia de los Testigos de Jehová dice que el verbo o la palabra era un Dios. Y ese artículo indefinido, un, no existe. Lo crearon ellos, lo pusieron, lo interpolaron ellos de manera arbitraria. No existe. El verbo es Dios. El verbo era Dios en la eternidad y lo será por toda la eternidad. Por lo tanto, hermanos, cuando habla del principio de la creación de Dios, no nos engañemos, no está hablando de que Él tuvo un comienzo, es decir, que Cristo no fue eterno, sino que está hablando del preeminente, el más importante de la creación. Siempre cuando usted lea, y lo vamos a leer acá, de que Cristo es el primogénito, de que Cristo es el principio de la creación de Dios, de que yo te he engendrado hoy, ¿se acuerda que lo dice Hebreo? Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te he dado un sacerdocio del orden de Melquisedec. Yo sé que hay varios temas ahí que estamos involucrando, ya lo vamos a comentar, no se preocupe. Pero todo eso que aparentemente habla de un principio del verbo, no está hablando de un concepto temporal, sino que está hablando de la preeminencia del más importante de la creación, que es Cristo Jesús. Es decir, Dios creó todas las cosas para el Hijo. Le entrega toda la creación al Hijo. Vamos a ver algunos pasajes, hermano. ¿Qué significa este concepto, este título propio de Cristo, el principio de la creación de Dios? Que lo podríamos traducir como la preeminencia de la creación de Dios. ¿Quién es el más importante de todas las cosas? Es el Hijo. Y no creo que haya pasaje más contundente que, yo sé que usted ya lo está pensando, Colosenses capítulo número 1, versículo 15, por favor, si lo puede ubicar. Colosenses 1:15. Antes de leer Colosenses 1:15, solamente mencionar acá Apocalipsis 1:5 como referencia a que también ya se presentaba a Cristo de esta manera. Miren lo que dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, de lo que ya hemos estado estudiando, ¿y qué más dice? El primogénito de los muertos, el primogénito, ahí aparece el concepto de primogénito. Creo que nos vamos a llevar alguna sorpresa en lo que significa la primogenitura al lado de la Escritura. Es tremendo, hermano, realmente. Mire, vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense que está diciendo que Él es la imagen del Dios que no se ve. En otras palabras, al Dios invisible lo vemos a través del Hijo. Fíjense la armonía de interpretación. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿no es cierto? Juan capítulo 5, ¿qué es lo que dice? Que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Yo cuando leí ese pasaje y me lo enseñaban, por primera vez entendí que quien va a estar sentado en el trono juzgando es el Hijo. Porque toda la potestad, dijo el propio Cristo, me ha sido dada. ¿Se acuerda? Mateo 28 dice, toda potestad, todo poder, todo dominio, todo derecho, exactamente, me ha sido dado, evidentemente, por mi Padre, en los cielos y en la tierra. Y Él tenía la potestad, ¿no es cierto?, de enviar a los apóstoles, por tanto, id. Tenía la potestad de mandar. Id y hacer discípulos. Eso lo dice Mateo 28. Él tiene toda la potestad y Él es la imagen de un Dios que no se ve. Entonces, por eso que esto va en consonancia a lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo yo sé que existe un Padre eterno? Porque hay un Hijo eterno que se revela. Un Hijo que fue testigo fiel, ya lo comentamos, y que nos viene a revelar este testimonio, pero que aún más se revela como el preeminente, el más importante de toda esta creación. Algunos que niegan la Trinidad, hermanos, por ejemplo, lo hemos también mencionado, son temas recurrentes estos. Dicen que Dios creó a este Hijo, le dio altura sobre todos, no cabe duda, como lo dice Filipenses, lo exaltó a lo sumo. Entonces cuando, por ejemplo, usted le dice a los testigos de Jehová y a muchos otros, los cristadelfianos, por ejemplo, que niegan también esta verdad, le dice, pero ¿por qué el Señor lo exalta? ¿Por qué dice que toda rodilla se doblará? Y ellos explican de una manera que si usted no está bien asentado en toda la doctrina podría sucumbir. Ellos dicen que, claro, por la obra de Cristo, por la obediencia de Cristo, el Señor lo exalta y le otorga ese privilegio también de que toda rodilla se doblegue ante Él. Pero ojo con eso, porque Cristo en los días de su carne, en su ministerio, también aceptó la adoración. Antes de concluir la obra del Padre, Cristo reveló que era Dios. Nunca rechazó ser adorado. Solamente por citar un pasaje, o dos. Cuando Cristo salva a, ¿no es cierto?, a Pedro. a Pedro cuando se estaba, ¿se acuerda cuando Pedro se bajó de la barca, el más osado, el más valiente, o podríamos decir el más valentón de todos, se bajó de la barca, empezó a andar por el mar, pero después vio las olas, vio el viento y dijo, internamente uno concluye que, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí caminando por las aguas? Que es como una tipificación de cuando uno pierde la fe, cuando uno ve sus recursos, empezó a hundirse y el Señor lo salva cuando él dice, Señor, sálvame. Inmediatamente lo dice, al instante lo toma y lo ponen en tierra firme, en lugar firme. ¿Y qué ocurre ahí? Le dijeron sus discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, una alusión a su deidad. Y él no dijo, no, yo no soy el Hijo de Dios, no. Él sabía que sus discípulos le estaban adorando. El otro pasaje es cuando le tienta a Satanás y el propio Señor le da una orden a Satanás. Fíjese que nadie tiene potestad sobre Satanás, sino solamente Dios. Vete, Satanás, y le dejó. Y dice que venían ángeles y le servían. Jesús es Dios. No se hizo Dios o Dios pequeñito, sino que es Dios. Es la imagen del Dios invisible. Aquí mismo en Colosenses, si usted lo ve en el versículo 9 del capítulo 2, que dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda, no dice parcialmente, toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios. Ahora, ¿cuántos han dicho que el único eterno es el Padre? Una vez el hermano Francisco de la Cueva, haciendo clases y enseñando de la Trinidad, yo memoricé esta lección. Le preguntaban, ¿cómo nosotros podemos hablar de la eternidad del Padre? Entonces le preguntó, ¿cuándo un padre es padre? ¿Siempre es padre? Le preguntaba a los alumnos, no, solamente cuando tiene el primer hijo, ahí parte ser padre. Es decir, yo no, por ejemplo, yo soy padre, ustedes también, hermanos, yo soy padre desde que tuve mi primer hijo, pero no fui eternamente padre. Y si la Biblia revela un padre eterno, es decir, el hijo siempre existió. Sin hijo eterno no hay padre eterno. Entonces, de esa manera magistral, dejó la boca cerrada de sus alumnos en un concepto de eternidad del Padre unida a la eternidad del Hijo. No puede haber Padre eterno sin Hijo eterno. Entonces, hermano, aquí vemos la primera lección. Cristo es la imagen, es decir, lo que se revela de un Dios invisible. Dios es espíritu, nadie lo ha visto jamás, pero todos le ven a través del Hijo. Acuérdense que en la antigüedad se manifestaba con las teofanías que se conoce el ángel de Jehová. Ahí se materializaba, por decir así, la imagen de el Dios Todopoderoso. Y la segunda parte dice, el primogénito de toda creación, el primogénito. Bien, detengámonos aquí, yo creo que vamos a hacer un paréntesis. ¿A qué se refiere con la primogenitura? Primogenitura. Es tan importante la etimología de las palabras. A mí me gusta mucho eso porque uno aprende harto de esto. Fíjense que en términos muy simples, primogenitura es una palabra compuesta con un prefijo, primo, y con un sufijo que podríamos decir que es genética, génesis, genitura de comienzo. Primo es proto, lo primero, ¿ya? Y genitura es creación, es génesis. Cuando hablamos del génesis, cuando hablamos de la genética, ¿cierto? Hablamos del comienzo. Por lo tanto, el primer comienzo, el inicio de todo, la causa de todo, esa es la primogenitura que revela esta palabra que recorre la Biblia, que a veces la pasamos muy por alto, pero que tiene una importancia enorme cuando la proyectamos hacia Él, con una E bien grande, el primogénito que es Cristo. El primogénito de todo y de todos. El preeminente, el más importante. Bien, en el Antiguo Testamento, amados hermanos, la primogenitura en un pueblo terrenal, evidentemente, tenía una connotación muy importante. Y esto es lo que yo quiero que juntos descubramos. Mire, vámonos primero al Éxodo capítulo número 4. Éxodo capítulo 4, por favor. Siempre les cuento como anécdota o como parte de mi vida en crecimiento en Cristo. Yo cuando comencé siempre decía y le preguntaba a mis hermanos que me enseñaban, ¿Por qué es necesario el Antiguo Testamento si todo lo que habla de Cristo y de la salvación y de la iglesia está en el Nuevo? Entonces, claro, en la ignorancia de uno, uno pregunta o dice cosas o disparates. Uno no puede comprender el Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo. Es increíble, pero es tan importante. El mismo concepto que decía adelante Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo vamos a hablar de Cordero? ¿Cómo vamos a hablar de quitar el pecado si no estudiamos sistemáticamente lo que eran los miles de corderos que se degollaban, ¿no es cierto?, que se sacrificaban en el antiguo pacto, que no quitaban el pecado, sino que lo cubrían solamente? Entonces, la única manera de comprender, es un ejemplo, ¿no es cierto?, ese concepto del Cordero de Dios es irnos al Antiguo Testamento. De la misma forma, que Cristo sea el preeminente de la creación, que sea el principio de la creación de Dios, que sea el primogénito de la creación, no lo podemos entender si no nos vamos al Antiguo Testamento. Mire, Éxodo capítulo 4, verso 22, dice la Escritura en versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, ¿qué dice? Es mi hijo, mi primogénito. Aquí está hablando, hermanos, en el contexto del llamamiento de Moisés y cómo Dios encomienda a Moisés para ir a Egipto. Muy brevemente, pero Egipto es el tipo de la antítesis de la Tierra Santa, ¿cierto? Es donde se consolida el pecado, el placer. El propio Moisés dice ahí, Hebreos, que no tuvo en alta estima el ser hijo de la hija de Faraón. Entonces uno se proyecta al día de hoy. Imagínense usted hijo de la hija del rey o del presidente X. Tiene el futuro asegurado. Pero Moisés, por la fe, renunció a todo un futuro promisorio. Renunció y prefirió, como dice el texto tan radicalmente, prefirió el vituperio de Cristo, la afrenta, la injusticia que se le cometió al Hijo de Dios, que los deleites temporales del pecado. Hermanos, esto es muy importante para todos nosotros. Todo lo que el mundo nos ofrece ahora es temporal. Los deleites temporales, la tranquilidad temporal, la alegría temporal, la prosperidad temporal, un día llegará el fin de eso. Lo único que quedará es la eternidad. Por eso que nuestras energías y nuestras fuerzas sean siempre centradas en lo eterno, no en lo temporal. Moisés, por la fe, renunció a aquello. Arrancó de Egipto porque había matado a un egipcio. En otras palabras, Moisés no estaba calificado para, por moral, por ética, ser usado por Dios. Pero Dios no necesita nuestra capacidad para usarnos. Él nos ilustra, Él nos capacita, Él nos limpia, nos lava, como estamos estudiando los jueves, nos da dones espirituales para ser útiles. Si no, no serviríamos para nada. Ese es más o menos el contexto. Y llama a este Moisés, imagínense ustedes, viene arrancando de Egipto y lo manda para allá de nuevo. Con justa razón no quería ir. No, si yo soy tardo de lengua, no puedo. Y el Señor tenía todo trazado, dijo, si no vas a hablar tú, va a hablar tu hermano Aarón. Lo tenía todo arreglado. Y en esa enseñanza y en ese llamamiento revela este concepto de la primogenitura de Israel. O sea, este es uno de los textos que nos habla de qué significa Israel para Dios. Aquí, hermano, lo hemos dicho. No es llegar y decir Israel fue desechado, como muchos enseñan. Israel rompió el pacto mosaico, no cumplió las demandas, los estatutos, los decretos de Dios, y Dios lo desechó, porque lees un pasaje aislado diciendo que no perdonaré y arrasaré y te raeré de la tierra, etcétera, etcétera, y decir que Dios hizo borrón y cuenta nueva con un primogénito, eso no es así. Israel es el primogénito. Por eso que nosotros vemos, dicho muy de paso, Israel tiene un lugar en la revelación de Dios. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, que dice, para salvación al judío primeramente y después al griego. La salvación viene de los judíos, dice también Pablo. Tengamos mucho cuidado, como le dice el mismo a los romanos, para que no seamos arrogantes a nosotros mismos en cuanto a nuestra manera de pensar, como que Israel ha sido desechado. No, Israel ha sido castigado duramente hasta el día de hoy, pero ese remanente fiel que él ha, que él ha escogido por gracia, como también lo dice Romano 11, Romano 11, 6, ese remanente va a ser restaurado porque es parte de esta primogenitura que el Señor le ha dado. Ya vemos, hermano, este concepto del primero. El más importante de todos los pueblos es Israel. Y usted dirá, pero ¿por qué con tanta seguridad dice eso? Mire, avance un poquito y, no, y solamente como referencia en Deuteronomio, vamos a leer solamente un versículo, capítulo número 7, versículo 6. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo que dice especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. La primogenitura está hablando de el primero de una serie, el primero que tiene las bendiciones de Dios. Y ese primero, en este contexto, es Israel. Es mi hijo primogénito. Para el israelita, la primogenitura era muy sagrada, muy importante. Ahora nosotros en Occidente no tenemos esa enseñanza, pero para los pueblos semitas eran muy sagradas las primogenituras. Mire, vamos a ir al segundo texto para avanzar y comprender un poco más. Podríamos hacer un estudio exclusivo de esto, pero creo que con esto va a quedar un poco claro. Lo invito a leer, hermanos, Deuteronomio también, Deuteronomio capítulo número 21. Estamos hablando sobre la importancia de la palabra primogénito. Mire, vamos a dar lectura aquí el capítulo 21, verso 15 en adelante. Deuteronomio 21, 15. ¿Qué es lo que dice? Deuteronomio capítulo 21, verso 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, vamos poniendo atención a toda la lectura, verso 16, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Verso 17, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él, el primogénito, es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Yo cuando leo esto realmente quedo sorprendido. Y me da gozo leerlo, hermano, porque en medio de leyes sociales, acuérdense que este es un pueblo terrenal, y todo lo que Dios enseña en su ley tiene una proyección y una connotación eterna que apunta siempre a Cristo. Cuando nosotros vemos la ley en su todo, ¿cierto? Y la comparamos con lo que dice Hebreos 10:1, descubrimos que la ley es sombra de las cosas por venir. No la imagen misma de las cosas. En otras palabras, la ley proyecta a Cristo Jesús. Cuando hablamos de primogenitura, hablamos de Cristo. Todas las leyes sociales, todas las leyes humanitarias, todo lo que es ofrenda, los sacrificios, apuntan a la obra de Cristo. Y en este referente acá, puntual, está hablando de la primogenitura. Dos hijos, de una aborrecida y de una amada, que era una costumbre que tenían, ¿no es cierto?, los semitas. Obviamente que estamos hablando en un contexto de un pueblo y de hombres y mujeres pecadores. Si uno empezara a descubrir todas las atrocidades que se cometían, hermanos, por eso que el Señor en Deuteronomio, en Éxodo, Levítico principalmente, advierte de las prácticas que los pueblos cananeos, ¿no es cierto?, toda la región de Canaán. Acuérdense que Canaán es o fue el nieto de Noé, que llevaba consigo una maldición producto de lo que había pasado con su hijo Cam, ¿se acuerda? Que le había visto la desnudez a su padre. algo muy sagrado también, que una vez lo comentamos. Bueno, viene toda una generación de pueblos, el amorreo, el jebuseo, el jerjeseo, el eteo, todos esos pueblos paganos, y no solamente paganos en el sentido cultural, idolátrico, sino que de costumbres y prácticas aberrantes. Y eso también permeaba al pueblo de Dios, sin duda. Entonces, el hombre que podía tener dos mujeres y ambas le daban descendencia, las leyes humanitarias que Dios le entregaba a este pueblo, las leyes sociales, consignaban la importancia, sin excepción, increíble, sin excepción al primogénito. Pero hay algo que revela aquí tremendo, el versículo 17. Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque, y da las razones, porque él es el principio de su vigor. Y suyo es el derecho de la primogenitura. Bien. No sé si usted se recuerda, hermano, lo voy a citar como referencia. ¿Usted se acuerda cuando Elías le entregó, por decir así, el bastón de mando a Eliseo? En Segundo de Reyes, ¿no es cierto? Ya. A ver, leámoslo, hermano. Mire, mire, ¿para qué vamos a andar con cosas pocas? Leámoslo, hermano. Vamos, si, qué bueno que la Biblia ahí está disponible. Segundo de Reyes. Vamos al libro Segundo de Reyes, capítulo número 2, ¿ya? Voy a dar lectura solamente a un par de versículos, porque el contexto es largo igual. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 8, dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó, perdón, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Verso 9, mire lo que dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, ¿qué dice? Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hasta ahí la lectura. Esta es la famosa doble porción que después fue usada por, muy de paso, hermano, por estos falsos predicadores de la década del 90, Benny Hinn, y en su versión latinoamericana, aquí Freyson y otro, en donde Dios estaba repartiendo dobles porciones. Entonces aquí el manto de Elías venía a ser la chaqueta del predicador, ¿ya? Entonces se sacaban la chaqueta, ¿cuántos vimos esas escenas, no es cierto? Y pegaban chaquetazo a diestra y siniestra, y botaban y tumbaban a la gente con una supuesta doble unción del Espíritu, que no tiene nada que ver con lo que está enseñando aquí. Aquí Eliseo está elevando el derecho de primogenitura de acuerdo a las leyes levíticas, de acuerdo al levirato, ¿no es cierto?, a la enseñanza del levítico, que lo leímos ahí, lo estamos leyendo en Deuteronomio, ¿cierto? La doble porción tiene que ver con lo que leíamos en Levítico 21, 17. Correspondiere, ¿no es cierto?, Deuteronomio, ¿no es cierto? 21, 17 dice, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno. Lo que estaba pidiendo era reconocerle como el sucesor, como el más importante en el camino a seguir. Que son sombras, son pinceladas de lo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está pidiendo una cuestión mágica del manto sagrado de Elías. Evidentemente, todo lo que fue el ministerio de Elías y de Eliseo estuvo enmarcado por portentos, por milagros, por señales, no cabe ninguna duda. Pero no es un estándar para que nosotros andemos pidiendo doble porción del Espíritu, eso es torcer las Escrituras. Eso no es la enseñanza sana. Pero sí quiero señalar que los judíos, en este caso Eliseo, tenía clarísimo lo que significaba la primogenitura. Reconóceme como tu primogénito, como discípulo. ¿Ya? Y fue lo que ocurrió. Elías fue arrebatado en carros de fuego, ¿se acuerda? ¿Y quién recibió el bastón de mando? ¿O al primogénito, podríamos decir? ¿Quién fue? Eliseo. Entonces el tema de la primogenitura, todavía estamos por ver algunos puntos, nos quedan pocos minutos. Era un concepto sagrado en el Antiguo Testamento y que nosotros ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque proyectaba a la única y más importante primogenitura de todos los tiempos, de toda la creación, cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Mire, saltemos rápidamente, hermanos, a Hebreos capítulo 12, por favor. Hay muchos pasajes más, pero creo que estos son los más útiles para que cada uno pueda también elaborar su estudio personal respecto a la primogenitura. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 12 al 17. Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos 12, 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, que dice, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando uno observa todo esto, hermano, uno no puede partir de las situaciones temporales, de lo que ocurrió en la obra de Esaú o en la obra de Jacob. Y esto es maravilloso porque uno se proyecta desde la eternidad. En Romanos 9 dice el Señor que a Esaú no amó, ¿se acuerda? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cualquiera de nosotros, si lee solamente ese versículo, sacaría la misma conclusión. Es que de acuerdo a la obra de Esaú y a la obra de Jacob, el Señor amó o aborreció. Pero el mismo texto de Romanos 9 dice que no es así. Antes de que hubieran nacido, había una elección soberana. Eso es lo que choca con nuestra razón, hermano. Jacob fue amado desde antes. Si usted pone los méritos de Esaú y los méritos de Jacob, creo que todos confirmaríamos que Esaú tenía, al menos socialmente, al menos cívicamente y moralmente, ¿por qué no decirlo?, tenía más méritos que Jacob. La palabra Jacob ya denota la idea de engañador, de suplantador, de pillaje. En Chile, no sé si en otros países sucederá el término pillo. El pillín, ese que siempre está